siempre contigo. Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Que fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría.
Buenos días, hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos y reciban un caluroso abrazo virtual desde sus hogares y una bendición especial en este tiempo domingo de Acción de Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Amén. Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú, que has enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú, que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo eres tú santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios.
Alabamos al Señor.
Bendeciré al Señor eternamente.
Bendeciré al Señor eternamente.
Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable.
Bendeciré al Señor.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas.
Bendeciré al Señor eternamente.
Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, La vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si al continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, es el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes les toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenos días, hermanos y hermanas. Este es un día especial porque es domingo, domingo de alegría, de gozo, porque el Señor entra a sus hogares y está presente en medio de nosotros. La primera lectura, el profeta Isaías nos da una energía y batería para recargar nuestra vida espiritual. Dice: busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquelo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Una manera de saber que pese a las persecuciones, a los problemas y situaciones, buscando al Señor siempre en primer lugar, manifestándonos en su vida y en su amor y el sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, podremos alentar nuestro espíritu y nuestra alma para sentirnos regocijados en Dios nuestro Salvador. Me encanta también esta segunda lectura donde Pablo se debate entre esta vida y la muerte, pero que todavía hay fruto, que todavía podemos dar más, a pesar de que ha sentido desolación, tristeza, melancolía y abatimiento en este momento donde la perturbación está al punto del día de la preocupación. El deseo de morir, pero que estar con Cristo. No, el deseo de abandonar esta vida y este cuerpo que Dios nos ha dado y que se ha manifestado en todo su amor. La verdad, podemos vivir y hacer de la vida, disfrutarla, pero podemos morir dentro en vida y no saber que lo que nos toca es una vida digna, porque la dignidad de ser humano Dios nos las edifica y nos la levanta. Hoy, al llegar a este barrio, alrededor mucha gente, pero donde hay homeless y hay gente sentada en medio de la pobreza, y a esa imagen impacta porque no podemos pasar desapercibidos y ver que el mundo gira alrededor de nosotros, sino que como personas podemos ver la necesidad de los demás. Pero también veía una persona adulta, bien adulta, montada en unos patines y llevaba una botella de agua y su máscara en la boca. Iba con una lentitud que cualquier tropezón podía generar una caída. Era lo que me imaginaba, pero veía en esa persona el espíritu de vida, el espíritu de su edad avanzada, pero continuaba en medio de ese caminar en unos patines muy poco usuales de ver de cuatro líneas en estos momentos, porque usamos el deporte y la bicicleta más que cualquier cosa. Entonces, el Evangelio hoy nos dice, ¿por qué tomas mal que yo sea bueno? O dice la palabra rencor. Podemos ver que hoy algunos están en todos lados desesperados, sin trabajo, como en este lugar. Y aquí el de la viña ve a la gente ociosa o días enteros sin trabajar y los llama para pagarle y darle algo. El contratista contrata personas en varios momentos del día y paga a todos por igual. Este evangelio toca el tema del poder, la justicia, el servicio, la pobreza, la misericordia, pero sobre todo la generosidad. Precisamente el evangelio habla de los obreros de la viña y está enfocada en ese contratista generoso, pues es el protagonista principal y no los obreros. En el evangelio se percibe que hay un desempleo en aquella época, no muy lejos de esta actual realidad en los que muchos obreros están en espera de ser contratados, otros están recibiendo la ayuda de cualquier lado, pero están desesperados porque están desempleados. El dueño de la viña sale personalmente 5 veces para contratar a los obreros y se nota que el trabajo de la viña es urgente. Yo sé que hoy podemos orar por todos aquellos que necesitan un trabajo y que se les presente esa nueva oportunidad para sustentar sus hogares, sus familias y suplir todas sus necesidades. Hermanos, recordemos que Dios necesita gente que pueda trabajar también en su viña, y muchos pueden ayudarlo, pueden seguir y pueden iluminar en la iglesia en su necesidad como laicos, religiosos, sacerdotes. Y si en algún momento has considerado también trabajar para la iglesia, ten presente este servicio que Dios lo paga con gratuidad y generosidad. El trabajo realizado de forma justa es pagada de forma justa. Entonces, ¿por qué tomas mal que yo sea bueno? Y muchos despiertan envidia alrededor y en otros por actuar bien hacen el mal, pero otros cuando hacen el mal en medio de la ambición, de la soberbia y el poder, despiertan otro sentido y actitud. Hermanos y hermanas, es bueno tener una actitud de servicio y agradecimiento a Dios por todo el bien que nos ha hecho. Y entonces la frase final, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Si sientes impulso de ser caudillo, tu aspiración será con tu hermano el último, con los demás es el primero. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digamos con fe, te rogamos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente el pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor.
Bienaventurados, pobres de la tierra, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que pasan hambre, los que lloran sangre por amor a Dios. Alégrense y llénense de gozo, porque les esperan maravillas en el cielo. Alégrense y llénense de gozo, bienaventurados serán.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti, las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno que entres en mi casa. casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
Amén.
Pueden ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Que den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Muy buenas, bienvenidos otra vez a Abriendo Espacio, un programa dedicado a la situación de las mujeres, los niños y las niñas en Cuba, donde hablamos de la violencia de género, de la violencia doméstica, de la cruda realidad que se vive en el país, por supuesto analizándolo desde diferentes perspectivas y para que usted conozca además la realidad del mundo. Hay una frase de nuestro apóstol, de nuestro José Martí, que dice: los niños son la esperanza del mundo. Y en ellos debe estar volcada fundamentalmente los mayores esfuerzos de una sociedad, precisamente porque son los herederos quienes van a seguir, quienes van a dar continuidad a esta vida tan bella que tenemos y que disfrutamos. Y en muchas ocasiones el régimen no se ocupa de proteger a los niños. Vamos a hablar fundamentalmente de eso y además de unos datos terribles que estamos teniendo por aquí. El caso de la cantidad de niños que han sido violados solamente en un año. De eso y mucho más vamos a hablar con Sergio Llanes. Sergio ya ha estado con nosotros en otra oportunidad, precisamente hablando de temas de violencia doméstica, porque es presidente precisamente de la Asociación de Violencia Doméstica. Sergio, gracias por estar nuevamente con nosotros en Abriendo Espacios.
Sí, para mí es un honor y un placer estar con ustedes, cómo no.
Claro que sí. Sergio, vamos a entrar de lleno en el tema, porque estamos hablando que el régimen, y estos son datos que ha facilitado precisamente, 2.350 menores de edad cubano sufrieron presuntos hechos de abuso sexual en de 2018 y mayo de 2019. A mí esa cifra me parece un poco elevada. Y yo quisiera que tú me ampliaras muchísimo más sobre esto, Sergio.
No, yo no puedo pensar que la cifra esté elevada. Yo creo que posiblemente no se ha dicho realmente toda la verdad. Uh-huh. Porque, mira, el niño abusado sexualmente,
sí,
el niño que hay un ultraje sexual sobre él, la pederastia, todas esas cosas, uh-huh, es aparentemente un daño físico. Pero el resto de su vida va a estar ese niño o esa niña con esa angustia. Emocionalmente va a estar perdido el resto de la vida.
Claro.
O sea que, mira, nosotros no podemos tener angustia en la mente consciente. Entonces, la mente subconsciente reprime el angustia, el dolor, todo lo que nos pueda provocar daño, pero se queda guardado, eso no se borra. Uh-huh. Entonces, ante cualquier evento, te voy a poner un ejemplo muy sencillo,
claro,
para que veas cómo funciona el mecanismo este de defensa.
Uh-huh.
Tuve una paciente que estaba casada y no podía tener relaciones sexuales, y el marido quería divorciarse de ella. Y cuando le digo, no sé qué cosa, ella no sabía por qué. Entonces vamos a hacerle una hipnosis, le hice una hipnosis. Cuando llego, empiezo desde los 33 años que tenía para abajo, empiezo a buscar. Y cuando llego de los 10 a los 5 años, que le pregunto, te voy a contar del 5 al 0, cuando llegue al 0 vas a estar en los 10 años.
Sí.
Me dice, empieza con una angustia, empieza hacer una cantidad de movimientos que era de angustia, de
sí,
un llanto y esto. Ajá. Y esto y esto. ¿Cuál fue el problema? Que a los 7 años fue esto, abusada sexualmente.
Ajá.
Y como fue abusada sexualmente, el resto de su vida,
eso
ya eso le queda como una condena.
Claro.
O sea, que no podía tener, nada más que de pensar de tener una sexual, ya eso le provocaba una cantidad de daños psicoemocionales tremendo.
Claro, y además en muchas ocasiones, y ya voy a hacer la pregunta, quizás tú tengas respuesta, Sergio, ese tipo de de trauma, ¿no? Que queda, evidentemente, que pueda quedar en una criatura que no puede tampoco entender por qué razón a él le está pasando o a ella le está pasando eso, en esto, quién lo está haciendo, ¿no? Porque también puede ser incluso en el propio seno del hogar que pasan este tipo de violaciones. Pero puede quedar eso metido en un espacio recóndito, digamos, de nuestra mente y sale, digamos, como decimos en lenguaje popular, uno hace como una especie de bloqueo, no quiero acordarme de esto, pero eso está ahí, latiendo constantemente, Sergio.
No, es que los mecanismos de defensa
sí
esconden. Te dije que no podíamos tener a la mente consciente. Y entonces se reprime y se esconde en la mente subconsciente, pero no se borra. Eso está ahí el resto de la vida.
Claro.
Entonces, por ejemplo, si hablan algo de sexualidad o el niño o la niña ve una persona parecida
sí
o ve a la persona, o ya adulto, ya una persona adulta, ya pasaron 30, 40 años y esa persona escucha una noticia de más o menos de lo mismo,
sí,
ya viene el evento de constatación a producirle el mismo, fíjate que se llama evento de constatación, está haciendo dentro de la persona el mismo proceso que tuvo cuando niña,
sí,
la misma angustia, el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Quiere decir que eso queda el resto de su vida grabado en la mente subconsciente. No se borra, no hay forma de borrarlo, ni con terapia, ni con nada de eso. La terapia lo único que hace es bajar un poco la ansiedad, bajar un poco esto, pero eso se queda grabado en la mente subconsciente y es difícil, súper difícil sacarlo.
Terrible lo que puede suceder.
Y lo más bonito es,
sí,
una de las cosas más trágicas que ocurre es que generalmente siempre son personas conocidas donde el niño o la niña tiene confianza,
claro,
o personas de la familia, generalmente, casi siempre es así.
Sí. Fíjate, además estos datos que estamos analizando en el caso de Cuba, estamos diciendo que lo que ha dado a conocer el régimen son 2.350 menores que fueron abusados entre junio de 2018 a mayo de 2019, o sea, 12 meses. De ellos, bueno, pues había 1.179 niños que sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 hechos de pederastia, 533 de corrupción de menores y 257 ultraje. Tocando el tema de lo que estabas hablando de quizás la persona cercana que pueda ser, duele mucho, sobre todo en el caso cubano, que ocurran este tipo de violaciones, y hay un hecho muy concreto, una niña de 8 años, eso Santiago de Cuba, en febrero de este año, 2020, o sea que no está dentro de estos casos que estamos analizando, que provocó un violento enfrentamiento entre las fuerzas policiales y centenares de vecinos que exigían justicia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la violación de la niña fue por personas, ¿no? De un hombre de ese lugar. O sea, estamos hablando de situaciones imposibles de imaginar, no sé, en una situación, entre comillas, que podamos llamar normal. Y lo peor de esto, Sergio, es que esto sucede, no tiene cara, esto sucede en cualquier estrato social, ¿verdad?
Claro que sí, pero independientemente de eso, mira, lo principal para tratar de que esto no ocurra es la educación de la familia.
Exactamente.
La familia que educar a sus hijos. Aparte de eso, la familia, hay que educar a la familia. Fíjate que el último libro que yo hice se llama Rescate de la Familia. Hay que educar a la familia. Tienen que tener conciencia constante del peligro que puedan estar sus hijos. Y tienen que estar hablando con ellos, tienen que estar tienen que saber con quién se unen sus hijos,
claro,
dónde visitan sus hijos. Una de las cosas muy importante es dejar a la niña o al niño dormir en una casa que no sea la de ellos, a no ser que sea de la abuela, del abuelo, pero no dejarlos dormir en una casa que no sea de ellos, donde estén los padres.
Claro.
Y en ocasiones, como el niño está muy, yo estoy hablando de no dejarlo dormir en la casa de algún pariente o algún
amiguitos,
algo de eso, de los niños, amistades de los niños.
Sí.
Es lo que están constantemente guardando, o sea, protegiendo.
Sí.
Y hay que advertirle, hay que enseñarle que no se pueden dejar tocar por nadie.
Claro.
Que sus partes íntimas son de ellos y nadie puede tocarla. Nadie puede tocarlos en ningún lugar de su cuerpo.
Claro.
Y que en cuanto tengan la mínima sospecha de que alguien lo está amenazando, lo está tocando, lo está diciendo lo bello, lo bella que son, y esto, y esto, y esto, comunicárselo inmediatamente a los padres.
Claro, claro. Es un proceso de educación, pero fíjate, tú, estamos dando este tipo de recomendación a quienes están, evidentemente, nuestra audiencia fundamental, que es en Cuba, pero también cualquier persona a esta hora nos puede estar sintonizando en internet. Sergio, y me has hecho pensar, y fíjate lo que estoy pensando. Cuando yo vivía en Cuba, y también muchos de los que a esta hora están escuchando, ¿no? El régimen, cuando éramos adolescentes, cuando éramos niños, nos obligaba a ir a la llamada escuela al campo. Era durante un periodo de tiempo, 5 días, en los que te alejaban del hogar. Te alejaban del seno del hogar, evidentemente, para adoctrinarte. Luego, en la mayoría de las provincias cubanas, casi todos tuvimos que ir a estudiar a los preuniversitarios, que también eran becados. Estamos hablando, además, incluso de una etapa de la adolescencia que es difícil ya para el propio individuo poder entender lo que le está sucediendo, donde es fundamental, o al menos yo lo veo de esta manera, Sergio, donde es fundamental estar en el hogar, tener constantemente este tipo de comunicación con tus padres, a pesar que en la adolescencia todos nos hemos enemistado con nuestros padres, se convierten de pronto en nuestros peores enemigos hasta que casi nos acercamos a los 20 años que nos volvemos a reconciliar. Eso son cuestiones psicológicas que pasamos. Pero el régimen se aprovechaba de esto. Y en esos lugares pasaron muchas cosas. Este tipo de cosas que quizás no se documentaron, que se tapaban, por parte incluso de profesores, de gente que podían venir, porque no había prácticamente seguridad, ahí no había ningún tipo de seguridad que protegiera, que nadie subiera a los albergues, que nadie entrara en los lugares, o aquellos preuniversitarios, aquellos edificios mastodónticos estaban apartados en un campo oscuro, o sea, son situaciones, y eso también te marca, Sergio.
Pero mira, una de las cosas que tratan de hacer los regímenes dictatoriales y específicamente comunistas es desmantelar la familia.
Claro.
Y para poder tener control de la sociedad. ¿Y cómo desmantelan la familia? Precisamente en eso, o sea, tratar de indoctrinar a los niños desde muy pequeño, tratar de indoctrinarlo en lo que ellos quieren, por un lado. Y por lo otro, ¿qué estás diciendo de las escuelas fuera esto es precisamente para irlos alejando de los padres. Esto que dijiste, que los adolescentes tienen estos problemas generalmente con los padres, que empiezan a tener mejores relaciones afuera que adentro.
Sí.
Eso empieza generalmente casi desde los 11 años, porque el cortex frontal lo tienen abierto, que es donde están los pies. Entonces empiezan, primeramente no quieren órdenes. Le estás dando un consejo y ellos no quieren órdenes. Lo miran como una orden. Y entonces empiezan a tener mejores relaciones afuera con sus amistades.
Sí.
Y empiezan a tener conflictos con sus padres. Pero generalmente a los 24 años es que se cierra el área, el prefrontal.
Sí.
Y entonces, que es donde están los juicios racionales, y empiezan a tener mejor comunicación, mejor acercamiento con los padres. Sin cuando no hayan sido indoctrinados con otras ideas totalmente absurdas en contra de ellos.
Claro, claro. Y ahí también pues entra a jugar todo esto. Estoy viendo otro de los casos, y ya vamos a adentrarnos en lo que es la pandemia del coronavirus, que a muchos nos tiene confinados dentro del hogar, en Cuba también. Las personas están confinadas, han tenido que salir a buscar el alimento porque o te mueres de hambre o de coronavirus, y es la cruda realidad que se está viviendo en Cuba. En abril también de este año, fíjate, estos son casos que ya estamos hablando del 2020, dos oficiales de la policía del régimen cubano abusaron de dos adolescentes en un barrio de Marianao, en La Habana. Esto hizo, evidentemente, que hubiese pues repudio por parte de los vecinos, de las personas que viven por la zona. Y este hecho tampoco lo recogió la prensa oficial. O sea, han hecho caso omiso de estas situaciones. Se piensa que los agentes fueron condenados, eso según versiones que ofrecieron un familiar de las víctimas a un youtuber, ¿no? Estos jóvenes que están transmitiendo a través de las diferentes plataformas. Pero son hechos reales, son situaciones que están ocurriendo ahí en Cuba y son precisamente la policía del régimen quien realiza este tipo de violaciones. ¿Tú te imaginas ahora que las fuerzas de seguridad, que las fuerzas que supuestamente encargadas de proteger a la población, además de agredirla, y sabemos que las agreden reprimiéndola, abusan sexualmente de dos criaturas, Sergio? A mí realmente, yo veo esta noticia y todavía me cuesta un poco digerirla.
Este problema es que, imagínate tú, están, precisamente son autoridades, uh-huh. y la autoridad es para proteger a la población, uh-huh. y sobre todo la autoridad es para proteger a los más débiles, a los más desfavorecidos, que son precisamente los niños y los adolescentes, que son los que... Entonces, imagínate que esa gente, que la función principal de ellos debe ser protección, hagan todo lo contrario, hagan agresión. Eso es incalculable, eso es algo abominable.
Repudiable.
Repudiable. Sí, no se puede esto... Es que uno no puede pensar en eso, porque es que no, la lógica te indica todo lo contrario.
Claro, pero el mundo, yo creo que el mundo está un poco al revés, Sergio, ¿no? Y
estamos
nosotros
al revés.
Intentamos.
A nivel mundial estamos al revés.
Claro, intentamos.
Y esta pandemia ha provocado también que, por ejemplo, nosotros somos seres sociales. Nosotros tenemos que estar en contacto constante con los demás. Yo hice un programa de televisión hace un tiempo sobre la terapia del abrazo. El abrazo provoca que crezca en ambos cuerpos. Uh-huh. Y entonces ahora estamos limitados de eso, estamos limitados del abrazo, del contacto físico, de esto, y entonces hay mucha ansiedad, y esa ansiedad se maneja después como una compulsión, que vamos a comer demasiado, a fumar demasiado, a tomar demasiado, o a tener muchos problemas desde el punto de vista de todas esas cosas, e incluso dentro del mismo seno familiar.
Uh-huh. Y pasan hechos como estos. Ahora, ¿qué podemos hacer, Sergio? ¿Qué podemos hacer desde nuestras manos, tú y yo que estamos en estos momentos debatiendo, ¿no? Aquí es, como siempre digo, aquí hay tela por donde cortar. ¿Qué podemos hacer?
Lo principal que hay que hacer es la educación a la familia. Uh-huh. Hay que enseñarles a los padres, no importa que sean muy jóvenes, no importa la edad que tengan, no importa, hay que enseñarle a la familia, a los abuelos, a los tíos, a los padres, cómo es la conducción de los menores, cómo es la protección de los menores, la hembrita, el varoncito, cómo debemos protegerlo, cómo debemos instruirles, uh-huh. que ellos mismos tengan protección, que cuando lleguen a la escuela... La niñita debe saber que nadie la puede tocar, que nadie le puede se le puede acercar ni pegarse a ella. Al varoncito vestido, al varoncito enseñarle que no puede tocar una hembrita, a la hembrita de enseñarle que no puede dejarse tocar por ningún otro ser humano. Y entonces la familia es lo principal que hay que educar para que estas cosas no ocurran.
Uh-huh. Claro, ahora, esto es lo que nosotros necesitamos hacerlo con la sociedad y con la familia. Pero a veces nosotros como nación también tenemos culpa en esto. ¿Estamos de alguna manera promocionando o promoviendo que este tipo de comportamiento aborrecible y abominable por algunos integrantes de nuestra sociedad, porque no son todos, pero son algunos, hacen mucho daño, puedan realizar esto? O sea, ¿somos capaces incluso, y ya vamos a entrar en un tema de polémica, ahora mismo hay una polémica con una película que se está promocionando, hay quien está a favor, hay quien en contra, una película a través de una famosa plataforma de streaming, donde aparecen unas niñas, la película se llama también es una traducción que tiene al español, bueno, una serie, un grupo de niñas que está preparando un grupo de baile para poder participar en un concurso. Hasta ahí no hay nada, ningún problema, ¿no? El problema es el tipo de baile que hacen y el problema es lo que se promociona y los movimientos. O sea, si eso está en este tipo de plataformas, todo el mundo tiene acceso. En Cuba, evidentemente, no tienen acceso, pero el mundo normal tiene acceso. Y un niño lo ve, una niña lo ve. Eso le estamos dando una especie de normalidad. Eso, de alguna manera, podemos también promover algo de pederastia, Sergio.
La película lo está haciendo. Si eso es una, eso es un aprendizaje que le están promoviendo, están llevando precisamente a las niñas y a los niños, pero específicamente el componente principal son las niñas. Y si las niñas ven esa película, están autorizadas y repetir lo mismo que le están informando, claro. Porque se lo están dando ahí en la televisión, se lo están dando en el cine, y es una forma de que ya no lo puede, los padres no le pueden decir, no, eso no lo puede hacer, mamá.
Eso está mal.
No le puede decir que está mal, porque claro. El problema es que ya se lo están proyectando, lo están promoviendo, y casualmente en el cine, y los niños, acuérdate que lo que miran en la televisión, lo que miran en el cine, ya para ellos es algo verdadero y algo que es efectivo.
Aceptado.
Y entonces, y hay mucha gente, déjame decirte que hay mucha gente que sí. Está rechazando la película, pero otra gente la están aceptando.
Claro, por eso te decía yo que hay polémica, ¿no? Hay quien la ve de una manera, no la considera adecuada, no cree que esto debía estar, o por lo menos no para todo el público, mucho menos, y hay otros que dicen que no, que no tiene nada, que no pasa nada. Entonces, en este problema que estamos teniendo y en este tipo de debate, lo que sí sabemos que son criaturas inocentes que están en el medio, o al menos desde ese punto de vista que lo puedo ver.
Pero una información nociva, totalmente nociva, y entonces los padres tienen que estar alerta. Mira, una de las cosas que es extremadamente importante es el manejo del internet, el manejo del celular, el manejo de todas estas cosas
sí.
En manos de los niños. Y sobre todo del principiante en la adolescencia.
Sí.
Porque hay tanta información nociva. Y como se lo están dando, aparte de eso, los padres tienen que estar en chequeo permanente y constante de qué están haciendo sus hijos.
Claro. Has tocado un tema interesante. Me gustaría que ampliar. Sí, porque el internet, en la autopista de la información, hay de todo.
Y entonces, ¿cómo se lo están dando? Pero aparte de eso, mira, independientemente de esto, ya desde los años tienen un manejo tan hábil en la cuestión esta del celular, de la tableta, de lo que sea, que tienen, pero los padres tienen que estar atentos de qué información están recibiendo, porque muchas de las informaciones que están recibiendo esos niños es totalmente nociva, es agresiva, y entonces como la están recibiendo y se la están informando, ellos la aceptan. Entonces los padres tienen que estar en el chequeo permanente de, primero, qué están viendo, qué están tratando de buscar, y lo otro es con quién se están comunicando.
Exactamente.
Porque es extremadamente peligroso, súper peligroso.
Muy peligroso, y hay infinidad de casos que demuestran precisamente eso que dices. Una niña, una adolescente, conoce a alguien por internet, en un juego, en una sala de chat, en lo que sea, la niña sale a la calle. Y hemos visto casos de adolescentes que las han utilizado para prostituirlas. Hay adolescentes que han sido con tráfico humano. Hay adolescentes que han sido violadas y asesinadas. Desgraciadamente, algunos cuerpos aparecen y otros no aparecen. Los padres y las familiares están penando años y años y no se sabe qué pasó con esta adolescente. Otros entran ya. O sea, es que la situación es tan delicada. Estamos viviendo en un mundo globalizado, pero con una serie de extremadamente delicadas para quienes somos padres. O sea, la idea fundamental y sobre todo las recomendaciones, como bien dices, hay que educar a la familia, porque la familia tiene que ser consciente de cuál es la realidad y evidentemente estar enseñando y educando a esas jóvenes generaciones, a esos niños, que a fin de cuentas van a ser los adultos del futuro, Sergio.
Pero independientemente de esto, la advertencia principal hacia los padres es que tienen que estar en contacto permanente con sus hijos. Uh-huh. Permanente, orientándolos constantemente, tener contacto o saber con quién se están uniendo, qué están haciendo sus hijos, dónde están mis hijos.
Claro que
no
sí.
No importa la edad, son tus hijos, tú tienes que tener la protección sobre ellos.
Para toda la vida, son tus hijos.
Para toda la vida.
Para toda la vida. Sergio, muchísimas gracias de verdad por estos minutos que nos has dedicado aquí abriendo espacio. Yo creo que es un tema preocupante, es un tema que tenemos que seguir hablando. Desgraciadamente, es la información que podemos manejar desde Cuba de estos 2.350 menores de edad que fueron abusados en un año, entre 2018 y 2019. Esperemos que la cifra del 2020 no sea así, pero prevemos que va a ser incluso superior y que no esto, o al menos esto, no consideramos que sea un dato real. Sergio Yanes, gracias nuevamente por ese tipo de enseñanza que siempre nos das. Contigo en otro Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias por tenerme con usted y siempre pueden contar conmigo.
Claro que sí. Y yo les espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí. Yo soy Ariana González. Gracias.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.